compleja en el norte, ¿no? Para los niños, las niñas, los adolescentes. Siempre, lamentablemente, nos acordamos de eso cuando hay casos de desnutrición infantil que lamentablemente nos hacen noticia a nivel nacional bastante seguido. Y bueno, entonces queríamos, teníamos mucho interés en que nos cuente en qué iba a consistir este trabajo interdisciplinario que se va a hacer, ¿no? A partir de esta mesa.
Sí, esto es una medida autosatisfactiva que inició la Asesoría de Incapaces en el 2016, se inició a fin de requerir este tipo de situaciones, que todos los ministerios elaboren un plan de acción interministerial sobre las políticas públicas que se iban a aplicar en todo lo que era Santa Victoria Este. Ustedes saben que Santa Victoria es un territorio muy amplio en donde hay muchas comunidades de pueblos originarios. Entonces, se pedía en ese sentido, dada la situación de vulnerabilidad que tenían estas poblaciones, que se apliquen distintas políticas en cada uno de los ministerios. Se fue desarrollando este plan hasta que logramos, en su momento la acción la inició la doctora Eugenia Hernández Berni, y ahora ya, bueno, ella ya es asesora 5 en Salta, pero se continúa el trabajo desde la asesoría de Incapaces 2 a fin de lograr esta presentación, que es la presentación que se realizó ahora, de un plan interministerial que abarca los periodos que son de septiembre de 2021 a diciembre de 2022, en donde los distintos ministerios van poniendo qué política pública va a desarrollar cada uno en el ámbito de sus competencias, pero por este periodo corto, a fin de que se pueda controlar el cumplimiento, porque la función del Ministerio Público sería eso, una vez que se dicte sentencia, es controlar que se hayan, es verificar que se haya cumplido la resolución y el plan que se haya presentado, a fin de instar en caso de que falte el cumplimiento de alguna de las medidas que se haya puesto en el plan de acción.
Doctora, y concretamente, ¿a qué se comprometieron los ministerios, las secretarías?
Sí, es muy amplio, sí, es muy amplio el plan. Yo te cuento más o menos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de Derechos Humanos va a trabajar muy hay una problemática que es bastante seria en lo que es toda la zona de Santa Victoria, que es lo que es todo el tema de la violencia de género, el abuso sexual, los embarazos adolescentes, todo eso es muy complicada esa problemática en toda la zona. Entonces, desde el Ministerio de, por ejemplo, de Derechos Humanos, van a comenzar, hay como tres planes de acción, tres acciones que ellos marcan en concreto que van a ir desarrollando. Una es comenzar, por ejemplo, a trabajar con todos los operadores locales a fin de trabajar esta situación, de capacitarlos en cuanto a lo que es la violencia de género, cuáles son las formas de violencia que se desarrollan, crear lo que es dentro de la municipalidad de Santa Victoria Este un área que esté destinada al abordaje y acompañamiento de las personas que hayan sido víctimas de violencia de género, y brindar todo el apoyo y conformar redes locales e interministeriales para que puedan determinar estas situaciones de violencia y acompañar a las víctimas a realizar las denuncias, ver cómo pueden superar esta situación. Después, por ejemplo, lo primero que ellos marcan es la necesidad esta de determinar cuáles van a ser los referentes dentro de la comunidad que van a actuar, por eso el plan va a ir desarrollándose en distintas etapas. Otra de las acciones, por ejemplo, que marca el Ministerio de Derechos Humanos es trabajar sobre lo que es el género y la interculturalidad. Es esta situación de ver cuáles van a ser las situaciones de género que se van a ir planteando, cuáles son las medidas que tienen, cómo se pueden ir participando, cómo participan los distintos actores de la zona, las ONG, organismos públicos, organismos nacionales, provinciales, porque en toda la zona de Santa Victoria hay muchos organismos que están trabajando en el acompañamiento. Está la Cruz Roja, hay muchas organizaciones que están trabajando en la zona, entonces cómo coordinar con todos ellos para poder trabajar en este sentido. Hay un programa que están trabajando ahora, por ejemplo, que es Spotline, donde trabajan con todo lo que son parte del Poder Judicial, van a la zona, también hay personas del Ministerio Público, yo también estoy participando de esa iniciativa, en donde van desarrollando todo esto y capacitando a todo lo que son operadores comunitarios, personas que trabajan dentro de la comunidad, con los caciques se trabaja, entonces son distintas situaciones que van a ir trabajando. Y también comenzar a desarrollar todo lo que es, por ejemplo, el programa Acompañar. El programa Acompañar es un programa que viene del Ministerio de Género, que es un programa que le brinda el acompañamiento y se brinda como una asignación en dinero a todas las personas, a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, para poder acompañarle en ese paso y poder que pueda superar esta situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. Entonces, cómo comenzar a trabajar en ese programa y cómo comenzar a trabajar de que se comience a implementar ese programa y de que conozcan en qué consiste este programa. Claro, eso sería, por ejemplo, desde el Ministerio de Derechos Humanos. En el Ministerio, por ejemplo, de Primera Infancia, es comenzar a profundizar programas que tiene el Ministerio de la Secretaría, perdón, de Niñas y Familias, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. La Secretaría, por ejemplo, tiene un programa que es muy importante, que es el programa UNIR, que son programas que trabajan con todo lo que son niños, desde que las mamás se encuentran embarazadas hasta que los niños tienen 8 años. Entonces ellos van trabajando en todo el fortalecimiento de esa mamá, en acompañarlos a que puedan ejercer en forma adecuada su rol materno, acompañarlas en la alimentación, cómo tienen que hacer la alimentación, cómo tienen que acompañar a esos niños. Entonces ellos tienen, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, que van haciendo todo este trabajo en territorio. Ellos son los que hacen los relevamientos, los que conocen, los que pesan a los niños, los que trabajan con esa mamá cuando ven, por ejemplo, advierten una situación de violencia, son los que realizan las denuncias. Entonces es un programa que es sumamente importante porque realmente conoce lo que es la realidad de la familia y realizan un relevamiento en concreto de esas familias. Y, por ejemplo, la Secretaría de Niñez lleva, en base a ese programa, lleva cuáles las familias en concreto llevan más, pueden pedirle informes a este programa y advertir cuáles serían las situaciones de riesgo en caso de que se produzcan.
Doctora, se habla insistentemente de que por ahí las familias de las comunidades no llegan a los hospitales, ¿no? ¿Por qué cree usted que se produce esta situación?
Sí, muchas veces no llegan a los hospitales por las distancias, por los... Todo lo que es la zona de Santa Victoria es muy difícil acceso. Cuando no llueve, se puede transitar porque hasta determinado lugar hay lo que es la ruta nacional. Pero después, por ejemplo, hay lugares donde no se puede acceder, que son, por ejemplo, Alto La Sierra, hay lugares que son más alejados de Santa Victoria, que son de muy difícil acceso, y eso impide, más allá de que Alto La Sierra tenga un centro médico, eso impide que las personas puedan trasladarse a los hospitales. Muchas veces las mamás, también pasa, que tienen muchos niñitos, entonces si se tienen que trasladar hasta Tartagal, no tienen con quién dejar esos niños a cargo. Entonces también se dificulta esto.
También es por ahí la cuestión cultural, ¿no? Del idioma, del cómo son recibidos, de que a veces no llegan a comprender, a acceder a la información completa sobre lo que va a pasar con los chicos si quedan internados. Son muchas barreras, ¿no? Que impiden y que derivan por ahí en situaciones de, ya sabemos, de deshidratación, que los chicos lleguen a cuadros que son difíciles de revertir. Con respecto a eso, ¿qué es lo que están
dialogando? Por ejemplo, el Ministerio de lo que es la Secretaría de Asuntos Indígenas tiene un programa que es el programa de hospitalizados. Ellos, cuando vienen la gente de las comunidades directamente, los del Hospital de Santa Victoria, cuando vienen derivados personas de comunidades, se comunican directamente con la persona que está en el centro operativo, que es de Tartagal, que es el hospital de cabecera, y él es el que se encarga, esa persona de este programa es la que se encarga de recibir a las personas que vienen trasladadas desde los hospitales de Santa Victoria o de Alto La Sierra. Entonces, él es la primera persona que tiene que recibirlo a esta persona que viene trasladada, y esto va disminuyendo estas situaciones de las barreras que planteabas vos. O sea, porque es la persona que le va a explicar, la que le va a ayudar, la que la va a ir acompañando, que es un programa que es muy importante que se siga desarrollando, y eso también está plasmado en el plan de acción, porque son estas personas que lo van a recibir, les brindan, por ejemplo, les dan todo el kit para que tengan pañales si son bebés o leche si es que necesitan, entonces le brindan todo, si necesitan comprar un medicamento son los que se trasladan a comprar los medicamentos. Ellos trabajan específicamente dentro de lo que es la Secretaría de Asuntos Indígenas, los que se encargan, por ejemplo, de estar junto a la mamá o al papá que está con ese niño, para que cuando recibe el parte médico, explicarle en qué consiste este parte médico. Hay lo que son traductores wichí también dentro de los que son el programa este de hospitalario. Hay intérpretes en lengua wichí que les permiten también, en caso de que no puedan comunicarse, les permiten a ellos que entiendan lo que le está explicando ese médico.
Ahora, Fernanda, desde el Ministerio de Educación, ellos también elaboraron un plan como para poder brindarles, y ¿sabes más o menos, nos podés explicar brevemente en qué consiste el plan del Ministerio de Educación?
Sí, el Ministerio de Educación, más que nada, ellos trabajan en todo, más o menos indicaron cuáles eran las escuelas con las que contaban, cuál es la alimentación, porque hay un rol muy importante que cumple lo que es las escuelas en este tipo de comunidades, que muchas son escuelas albergues, otras son de las, o sea, las escuelas albergues, por ejemplo, en Alto La Sierra hay una escuela que es albergue. Entonces los chicos que van de todas las comunidades, que son de comunidades más alejadas, pueden estar la mayor parte del tiempo en ese albergue de lunes a viernes y después pueden trasladarse a su domicilio. ¿Cuál es el rol importante que cumplen las escuelas en este tipo de localidades? Es que ellos también le brindan todo lo que es las viandas alimentarias, y eso está plasmado en el plan de cómo se va a trabajar con el presupuesto de las viandas alimentarias, cuántas viandas se van a dar, todo eso, y la educación que se va a dar, por ejemplo, una educación que está trabajando desde la interculturalidad, lo que es el tema de la educación. Hay mucho tema, lo que es la educación especial también, cómo se va a comenzar a trabajar. Lo que es la época de pandemia, se dificultó mucho la aplicación, por eso recién lo plantean a partir de septiembre de 2021 hasta diciembre de 2022. Claro. Porque es la etapa, lo que es la etapa anterior, como que no se pudo trabajar mucho en ese sentido por la situación de la que ya se venían, pero explica el plan de acción cómo se trabajó en la época de pandemia, que es, por ejemplo, con cartillas, como no hay acceso en todo lo que es la zona de Santa Victoria, no hay acceso a lo que es internet, o es muy dificultoso lo que son las señales para que puedan usar el hacer la educación virtual. Entonces ellos trabajaban con cartillas volantes, entonces preparaban las tareas y las hacían circular por las distintas escuelas, por las distintas casas, para que puedan los chicos no perder lo que sería su trayectoria educativa. Entonces en ese sentido también plantearon eso, de cómo van a trabajar, de cómo se trabajó y cómo van a continuar trabajando, de cómo se va a ir desarrollando el programa, de cómo va a ser la realización del monitoreo en cuanto a la educación que se les iba brindando a los chicos. Sí. En cómo se trabaja con la educación alimentaria y nutricional de los chicos también, porque también se trabaja en eso, eso también lo ponen en el proyecto, la parte de educación, de cómo se va a ir trabajando en ese sentido, y quién va a ser el encargado de el desarrollo de eso. Y van presentando cómo ha sido el informe de supervisión, tanto de los distintos niveles, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, nivel primario y secundario, de cómo ha sido el informe de supervisión y cómo se ha ido desarrollando durante lo que era la pandemia y cómo pretenden ellos desarrollarlos de ahora en adelante.
Doctora, usted como profesional que trabaja en la zona y que conoce y que está en contacto, ¿qué visión tiene sobre el tema de los embarazos adolescentes? Porque es un tema también recurrente, ¿no? Este año, bueno, murió una niña de 13 años por una eclampsia después del parto. Bueno, también un caso que derivó en un aborto, en una denuncia, una médica detenida. Bueno, son la verdad que recurrentes los casos. Y a veces uno desde acá es difícil entender cómo es la realidad y cómo se percibe desde allá, ¿no?
Sí, o sea, el embarazo adolescente yo creo que es una problemática que no solo afecta a la zona, se visibiliza más en la zona, pero es una problemática que es común en todos los lugares por la situación que se genera. Yo creo que es muy importante comenzar a trabajar con el tema de educación sexual con los chicos, para que no solo aprendan, para que aprendan más que nada lo que es el cuidado del propio cuerpo, cuáles son las medidas que tienen que tomar para el cuidado, cuáles son el plan, todo lo que es las medidas anticonceptivas, todo eso se tiene que comenzar a trabajar. Hay que comenzar a distinguir bien lo que es embarazo adolescente de lo que son embarazos producto de los abusos sexuales. No todo embarazo adolescente es un abuso sexual, hay relaciones que son consentidas. Por eso nosotros en ese sentido somos muy cuidadosos cuando abordamos las problemáticas, porque hay que determinar esto. Muchas veces puede venir una adolescente de 14, 15 años de comunidad que es embarazada, pero se trata de intervenir en este sentido, a ver de qué fue producto este embarazo, si fue un abuso sexual o fue una relación, porque hay chicos en las comunidades son muy jóvenes que ponen en pareja. Por ejemplo, son parejas, este caso que comentabas de la chica que falleció, tenía 14 años, la niña que falleció de preeclampsia. Ella sí había recibido todo el tema, porque justamente había un equipo médico ella es de Pacará. Entonces había un equipo médico que justo hacía todo el abordaje en esa zona y explicaba todo este tema de lo que era la educación sexual. Esta niña no quiso acceder a lo que era el CIP subdérmico, porque se le facilitó de que pudiera acceder, pero la niña no quiso acceder. Obviamente ella ya tenía 14, era mayor de 13 años, o sea que ella tenía que prestar el consentimiento para cualquier medida que se le pida en cuanto a lo que era el cuidado de su propio cuerpo, porque lo prevé el Código Civil. Entonces se le pidió el consentimiento, la joven no quiso acceder al CIP subdérmico y ella estaba en pareja con un joven de 16 años. Claro. Esta relación de pareja, sí. Adolescente es donde la misma queda embarazada.
Sí, Fernanda, bueno, siempre trabajar desde la prevención, ¿no?
Sí, Obviamente.
También, bueno, recién nombrabas que el Ministerio de Educación está presente y ojalá que también se pueda generar en los adolescentes, en los niños, esto que decías anteriormente, ¿no? El poder cuidarse, poder cuidar su cuerpo, poder conocerlo. Bueno, bien decías vos que era muy común en la zona que se ponían en pareja desde muy jóvenes, pero también poder actuar y poder abordar la problemática desde ese lugar, ¿no? Desde la prevención.
Claro, sí, y cuando es el caso de un adulto, también estamos ante otra situación, claro, ¿no? Es una relación de una niña con un adulto, ya es otra cosa, ¿no?
Es otra la situación.
Sí, totalmente. Por eso es que esta situación hay que saber separarla bien, cuando es un embarazo adolescente producto de una relación de una pareja adolescente, cuando hay una relación de adulto, porque eso ya hay determinados delitos que se pueden ir constituyendo, y eso ya tiene que intervenir un fiscal en determinadas situaciones.
Bueno.
Entonces es importante esto y comenzar a trabajar, como decía, sobre la prevención, sobre la educación sexual, que es muy importante comenzar a trabajar en eso.
Así es, claro que sí. Bueno, Fernanda, este plan va a abarcar los periodos de septiembre de 2021 a diciembre del 2022.
22.
Así es. Bien, y ustedes como asesoría, ¿cuál va a ser su trabajo puntual?
Es este precisamente, o sea, una vez que el expediente, una vez que se dicte la sentencia, es verificar que realmente se cumpla el plan, o sea, porque nuestra función, nosotros como actores en el proceso, o sea, asesoría fue la que inició el proceso y la que inició la del proceso. Entonces, controlar esto y, en caso de que no se cumpla, iniciar las acciones de ejecución de sentencia o de cumplimiento o de intimaciones que se requiera a los fines de efectivizar el cumplimiento de este plan, que todos los ministerios asumieron la responsabilidad de cumplir.
Muchas gracias, Fernanda, por estar hoy aquí en Antena Infantil.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Estábamos en comunicación telefónica con María Fernanda Chocobar, asesora de Incapaces 2 de Tartagal.
Antena Infantil, promoviendo derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sin